Son las 10:30, las 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Esta semana en la que hemos celebrado la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, he tenido la oportunidad de participar en un encuentro donde se hablaron de muchos de los retos que tenemos como sociedad, pero también como iglesia. El mundo del trabajo plantea grandes desafíos en el mundo actual. Estamos hablando de una prioridad humana, por lo tanto, y como recuerda el Papa Francisco, es también una prioridad cristiana. No hay que perder de vista que el trabajo es lo que le permite a una persona poder desarrollar un proyecto de vida. Es decir, acceder a una vivienda, formar una familia o simplemente el poder desarrollarse en la propia sociedad. El trabajo es un derecho reconocido, lo que pasa que muchas veces detrás de ese derecho nos encontramos situaciones muy injustas. La evangelización del mundo del trabajo surgió precisamente como respuesta a las situaciones de injusticia y deshumanización que se padecían y que aún hoy se padecen en la actualidad. La Iglesia nos recuerda que la realidad laboral en España es preocupante. El desempleo estructural, la alta tasa de temporalidad, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, las dificultades de la condición laboral y familiar o el aumento de las enfermedades psicosociales comprometen la estabilidad de los proyectos vitales de millones de personas en nuestro país. Y me quiero detener en este último punto porque creo que hay una labor importante que hacer en las empresas respecto a la salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión son trastornos que cada vez afectan más a los trabajadores. Fíjate, solamente en los últimos 5 años se han duplicado las bajas laborales por salud mental, un dato que crece hasta el 88% si nos fijamos en los jóvenes menores de 25 años. ¿Qué nos está pasando? Tenemos una oportunidad enorme en el mundo del trabajo. Algo tan vital en la vida de una persona debería contribuir a una buena salud mental. Pero a veces todo se da la vuelta. Creo que merece la pena reflexionar sobre esta cuestión que además sufren de manera tan significativa las nuevas generaciones que al final son nuestro mañana. A mí me gusta mirar a la doctrina social de la Iglesia porque en ella el trabajo y la situación de los trabajadores ocupan un lugar central. Al final se trata de mirar a la persona, el entorno en el que vive, al mundo en general, para darnos cuenta del derecho que tenemos cada uno de nosotros a tener un trabajo digno que nos permita desarrollarnos plenamente como seres humanos. Me consuela saber que en la Iglesia, que también forma parte de la sociedad, hay personas e iniciativas fantásticas luchando cada día por esto. Pero también cada uno de nosotros, en esa sinodalidad en la que venimos caminando, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene un trabajo decente, porque pequeños gestos en nuestro entorno pueden cambiar muchas cosas. Ya lo decía Madre Teresa, no tenemos la solución de todos los problemas del mundo en nuestras manos, pero frente a los problemas del mundo tenemos nuestras manos. Cuidemos el trabajo, eso hará que se convierta en esperanza para muchos. A partir de las 11 nos vamos a ir hasta Roma para conocer qué ha dado de sí la audiencia de hoy entre el Papa Francisco y Pedro Sánchez, de qué han hablado y hasta qué regalos se han intercambiado. Pero antes, Álvaro Sáez, brevemente, ¿qué titulares nos deja esta reunión?
¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Mira, la política migratoria y la paz han sido los protagonistas de este encuentro que han mantenido este viernes 11 de octubre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Papa Francisco por un periodo, dice la Santa Sede, de 35 minutos. Además, la Santa Sede señala en un comunicado que ha habido un ambiente de cordialidad. Tal y como ha informado Pedro Sánchez después en rueda de prensa tras reunirse con el pontífice, ha asegurado que se ha encontrado con el secretario de Estado para el Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que ha estado también acompañado por el secretario para las relaciones con los estados, Paul Richard Gallagher, y con el primer punto abordado por el Santo Padre ha sido la paz y el final de la guerra en Ucrania y en Oriente Medio. También ha recibido otra invitación formal para visitar Canarias.
Invitación al Papa Francisco que le he trasladado en nombre del Gobierno de España y también yo creo que del conjunto de la sociedad española, a las Islas Canarias, vista el interés que tiene la Santa Sede por conocer la realidad del pueblo canario, la solidaridad del pueblo canario también con esa migración que está llegando a sus costas.
Tras esa reunión, el Papa Francisco también se ha reunido en el Vaticano con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, durante también 35 minutos. Se trata de la segunda vez en menos de 2 años que Zelensky visita al Papa Francisco, ya que también se encontraron en mayo de 2023 en ese marco del G7 en Bari.
Bueno, pues todos los detalles de estos dos encuentros a partir de las 11 de la noche con nuestra corresponsal Eva Fernández. Todo en una semana en la que hemos tenido nuevo nombramiento episcopal en España. Xavier Gómez, el que fuera director de Migraciones de la Conferencia Episcopal, es ya el nuevo obispo electo de San Feliu de Llobregat.
Y va a tomar posesión, Irene, el próximo 30 de noviembre a las 11 de la mañana en la catedral, cogiendo el relevo de Agustí Cortés Soriano, único obispo de la diócesis catalana que se creó hace 20 años. El dominico, en la comparecencia ante los medios de comunicación tras hacerse público el nombramiento del Papa Francisco, subrayaba la importancia de construir una comunidad acogedora, integradora y misionera y apeló a la colaboración del pueblo de Dios en San Feliu de Llobregat.
Antes que pastor, soy discípulo de Cristo. Antes que pastor, soy discípulo de Cristo y un apasionado de la catolicidad. De la catolicidad. Al igual que Jesús gritó Pedro sobre las aguas mientras pescaba, la Iglesia me ha dicho ven, y he venido.
Xavier Gómez García nació el 11 de abril de 1970 en la localidad guipuzcoana de Azcoitia, ordenado sacerdote el 12 de junio de 1994, ingresó en la Orden de los Predicadores, los dominicos, en 2003. Realizó su noviciado en el convento de formación de Salamanca, donde el 17 de septiembre de 2004 emitió su primera profesión religiosa. Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de San Sebastián, donde fue vicario parroquial en el Goigar entre 1994 y 1997 y párroco y coordinador de la unidad pastoral escolar Arrechavaleta, entre el 97 y el 2003.
Bueno, pues seguimos con nombramientos de la Santa Sede. El español Alejandro Arellano, decano del Tribunal de la Rota, será el encargado de decidir sobre el futuro de Torre Ciudad.
Arellano deberá resolver las diferencias de criterio entre la diócesis de Barbastro, Monzón y el Opus Dei tras ser nombrado por el Papa Francisco representante del Vaticano en ese complejo. El nombramiento se produce 2 semanas después de que el obispado pusiese en manos de la Santa Sede la solución ante esas diferencias de criterio con la prelatura del Opus Dei acerca de la regularización jurídica, canónica y pastoral que tiene el enclave que cada año recibe miles de peregrinos. A través de su cuenta oficial de Twitter, el Opus Dei ha asegurado que las autoridades de la prelatura están a total disposición de Monseñor Arellano, colaborando en lo que sea necesario con filial adhesión al Santo Padre.
Y en una semana, lo comentábamos al principio del programa, en la que celebramos 10 años de la creación de la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, en Mediodía COPE, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, quiso hablar de este derecho fundamental y, como aseguró, irrenunciable.
Sí, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, considera que el problema fundamental que se plantea en el futuro del mundo del trabajo es que cada vez tiene más importancia las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y también el impacto negativo que puede tener en las posibilidades del trabajo y del empleo.
El desafío fundamental va a ser si este trabajo que va a desaparecer como consecuencia del desarrollo de las tecnologías nuevas va a ser sustituido por otro tipo de trabajo. Yo personalmente creo que hay oportunidad para crear un nuevo tejido económico en el que haya posibilidades para que la gente de alguna forma haga que cosas que sean valiosas para el conjunto de la sociedad, al mismo tiempo también que les den satisfacción, ¿no?
Y ante los datos demoledores de Cáritas, según los cuales la mitad de las personas que solicitaron su ayuda en 2023 tenían un puesto de trabajo, recordó en COPE que la renta básica es para muchos un complemento necesario para vivir con dignidad.
La Fundación MAFRE quiso reconocer el trabajo y la labor de Modarre, el proyecto pionero de Cáritas en el ámbito del reciclaje y la reutilización de ropa y complementos, que fue creado para abordar la creciente problemática del impacto de la industria textil en el medio ambiente y ofrecer soluciones sostenibles que además promuevan la inclusión social.
Un galardón, Irene, dotado con 40.000 euros que la Fundación concede anualmente para reconocer la iniciativa que haya generado mayor impacto en la sociedad en distintos ámbitos. En Mediodía COPE hemos querido conocer en profundidad todos los detalles de Modarre junto a su director general, Albert Alberich, alguien que conoce muy bien cómo funciona esa reutilización y ese reciclaje textil que es la esencia de Modarre.
tenemos un momento, yo diría, especial en el sentido que ya incluso desde Europa, desde la Unión Europea, las directrices de entrar en esa economía circular, ¿no? Que esa materia que entra en nuestro país, porque normalmente más del 90% se fabrica en el sudeste asiático, etcétera, etcétera, cuando haya tenido su vida se convierta en una nueva materia prima europea, ¿no? Los impactos medioambientales del uso excesivo de la ropa hacen que en muchos casos se la considera la segunda más contaminante del mundo, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos de un proyecto como Modarre, aparte de la creación de puestos de trabajo, es contribuir a esa circularidad, ¿no? Ese mantenimiento del medio ambiente.
Y atento a estas cifras, ¿eh? Modarre es capaz de recoger más de 44 millones de kilos de ropa, calzado, complementos, tiene más de 170 puntos de venta repartidos por toda España, 9.000 puntos de recogida y da trabajo a 1.400 personas.
Ahí, Erna. Más casos, menos tabú, pero aún con estigma. Ese es el análisis que hacen las hermanas hospitalarias sobre la salud mental en la semana en la que hemos celebrado su Día Mundial. Atento a esto, el 13% de la población la sufre, de los cuales el 50% de los trastornos se presentan antes de los 14 años de edad, mientras el 75% surgen antes de los 18. El problema es que buena parte de las personas que padecen algún tipo de trastorno, entre el 35% y el 50%, no reciben ningún tratamiento. En 13 hemos conocido la labor de acogida que realiza el Hospital Aitameni de las Hermanas Hospitalarias con pacientes que presentan trastornos mentales. Su superiora es Sor Isabel Martínez.
Nacimos para atender a las mujeres con enfermedad mental, porque en aquel momento estaban desatendidas. Hace muchos años ya se rompió esa barrera, entonces ahora atendemos indistintamente a hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Confundimos totalmente el vocabulario. Hay que ser más exquisitos en la percepción de la patología, porque está muy marcada y un técnico inmediatamente lo sabe descubrir.
Y mañana, 12 de octubre, Zaragoza, si la lluvia lo permite, vivirá un día especial en honor a la Virgen del Pilar. Ofrenda floral para vestir su manto de la Virgen y misa a las 12 desde la Basílica del Pilar, una celebración presidida por el arzobispo Carlos Escribano, que podrá seguir en directo en 13. Esta semana ha tenido lugar en España un encuentro internacional muy importante, la Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo. Ha tenido lugar en Vitoria, una ciudad además muy golpeada por esta lacra. Todo además en una semana en la que hemos conocido que el gobierno ha concedido a Bildu beneficios para presos etarras no arrepentidos. Más allá de temas políticos, que no nos ocupan en este programa, yo me pregunto, ¿cómo se acompaña a una familia que ve que el asesino de su padre, de su madre, su tío, su hermano, sale de la cárcel antes de tiempo, ¿no? ¿Cuál es el sentido real de las penas, de la cárcel? Bueno, pues en este Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo estuvo presente el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, al que tengo el gusto de saludar esta noche en la linterna de la Iglesia. Don Juan Carlos, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cómo fue ese congreso? ¿De qué se habló allí? Usted estuvo invitado a la inauguración, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Bueno, pues claro, con ese título, Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre Víctimas del Terrorismo, y en Vitoria, pues un acontecimiento para recordar a las víctimas del terrorismo, para acompañar a sus familiares con tantas consecuencias y lacras, recordar para no repetir, recordar para luchar por la paz, recordar para educar a las nuevas generaciones. Justamente en este sentido de la memoria sobre los acontecimientos para no volver a repetirlos.
Porque usted, que es cabeza de la Iglesia en Vitoria, ¿no? Estamos hablando de una ciudad que ha vivido muy de cerca la lacra del terrorismo y además, bueno, pues sabe mucho sobre acompañamiento a las víctimas, ¿no?
Bueno, nuestra sociedad vasca, pues eso, está comenzando a gestionar las heridas que nos dejaron 5 décadas de dolor y de lágrimas. Entonces el acompañamiento, la motivación del perdón, el entender las causas para intentar tener todos los recursos y no quedarse bloqueado en el pasado para perdonar, bueno, pues es labor de la sociedad, de toda la sociedad. Pero la Iglesia tiene un plus de motivaciones para perdonar, porque tiene experiencia de perdón, el perdón de Dios en cada uno de nosotros.
Don Juan Carlos, me lo preguntaba antes, ¿no? ¿Cómo se acompaña a una familia que ve cómo el asesino de su padre, de su madre, de su hermano, de su amigo, sale de la cárcel antes de tiempo?
Sí, son cuestiones de reformas de políticas y sociales que tienen una parte de injusticia terrible, ¿no? Porque al final la proporcionalidad de la pena es un dato uh-huh. objetivo, ¿no?
Sí.
La pena tiene que ser conforme a los daños, tiene que reparar el orden público y preservar la seguridad, pero también tiene un valor medicinal, sanante. Uh-huh. Entonces, claro, pues es banalizar el sentido de la pena y reducirla injustamente contribuye también a revictimizar a las personas afectadas por familiares que son familiares de víctimas del terrorismo. Entonces, bueno, es una injusticia objetiva, es jugar con el dolor.
Sí, efectivamente, ¿no? Porque además es que este tipo de hechos no hacen que muchas veces nos replanteemos muchas cosas, incluso la propia moral cristiana, ¿no? Por ejemplo, usted lo decía, ¿no? Hablaba de ese sentido de la pena, ¿no? ¿Debería ser necesario el arrepentimiento para salir? Son cuestiones que pueden rondarnos, ¿no? Por la cabeza.
Sí, lo que pasa es que es muy difícil valorar el aspecto subjetivo y la conciencia personal, ¿no? Entonces hay que recurrir a principios que son objetivos, pero desde luego hay una responsabilidad personal que no se puede evitar, que el perdón no exime de la responsabilidad. El Papa Juan Pablo II, todos sabemos que perdonó a Aliaska después de aquel atentado en 1981, ¿no?
Sí.
Y le visitó y le perdonó personalmente, pero nunca sugirió que debía quedar libre de las consecuencias de sus actos ante la justicia civil.
Sí.
Es decir, hay un proceso de reinserción que implica la redención de la persona. Y, por tanto, los responsables deben asumir las consecuencias de sus actos. Hay que acompañar en esa línea.
Sí, sí. Don Juan Carlos, también como obispo de Vitoria, imagino que habrá palpado en muchas ocasiones, ¿no? Sociedades que han vivido muy de cerca el terrorismo. Realmente, lo que están necesitados es de recuperar esperanza, ¿no? Y aquí una buena convivencia es fundamental, ¿no?
Sí, las heridas es fundamental que no cierren en falso, porque entonces se produce una infección y un colapso social. Es importantísimo el acompañamiento que pueda sacar fuera, expresar, hacer un recorrido interior de sanación. Y para eso hace falta mediaciones. Y bueno, gracias a Dios, pues hay equipos civiles y religiosos que están teniendo encuentros y diálogos entre las personas afectadas, entre las víctimas de ETA y sus autores, y efectivamente, pues que la persona no pierde su dignidad porque se haya equivocado, porque haya actuado brutalmente. También tiene derecho justamente a que emerja esa luz que hay en su interior, porque sigue siendo persona humana y con dignidad humana. Entonces hay que agotar los recursos, y en ese sentido hay que trabajar desde todos los frentes.
Cuando en 2016 fue nombrado obispo de Vitoria, usted afirmó que la paz, la reconciliación y el perdón serán una de las prioridades, ¿no? Iban a ser una de las prioridades de su trabajo, ¿no? Y también alertó de la existencia de pueblos pequeños con grandes bolsas de resentimiento. Esto es una realidad, ¿no?
Sí, es una realidad, sí.
¿Siguen existiendo?
Sí, pero yo creo que la evolución está siendo positiva, porque hay mucho acompañamiento y también porque ha habido denuncia de casos flagrantes de personas que no se han arrepentido y pretenden seguir teniendo un liderazgo social, ¿no? Y político. Entonces, bueno, pues yo creo que esto se ha desenmascarado socialmente y creo que las cosas, bueno, pues están mejor porque efectivamente hay justicia y verdad.
Ante este escenario, don Juan Carlos, ¿qué mirada distinta puede aportar la Iglesia?
Yo creo que la Iglesia tiene un plus de motivaciones precisamente para acompañar, para perdonar. Tiene la experiencia del perdón como ADN en la comunidad cristiana, ¿no? Es decir, nunca la culpa es la última palabra. La culpa ha sido redimida, hemos sido salvados. Por tanto, siempre la esperanza es de conversión, es de paz. Siempre el horizonte es de resurrección. Es decir, este es el optimismo cristiano, no es un optimismo vano. Está justamente pues fundamentado en la experiencia cristiana de Jesús, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por tanto, hay una superabundancia de gracia y de amor de Dios.
Hablando de todo un poco, ¿no? Ayer por la tarde el Papa ponía un tuit donde hablaba de la pena de muerte, ¿no? Francisco decía que la pena de muerte es siempre inadmisible, ¿no? Porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona, ¿no? Y decía, hago un llamamiento para que sea abolida en todos los países del mundo. No podemos olvidar que hasta el último momento, ¿no? Una persona puede convertirse y puede cambiar, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿tiene sentido la pena de muerte? Porque según la ONU está aprobada en 55 países, no es el caso de España, pero solamente el año pasado provocó la muerte de 1.153 personas.
Sí. Bueno, en la humanidad se aceptaba como medio extremo de defensa propia la pena de muerte, en casos absolutamente extremos, ¿no? Pero en el Catecismo, en la Iglesia Católica, el Papa Francisco en 2018 cambió el número 2.267, que si te parece lo leo así brevemente, al menos lo que afecta a esto. Y entonces, bueno, dice que se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado, se han implementado sistemas de detención más eficaces para garantizar la necesaria defensa de los ciudadanos, y la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo. Eso porque la persona, aunque se haya equivocado mortalmente, no pierde su dignidad humana. Y ese es el argumento definitivo y el cambio del catecismo en este número, por lo que efectivamente se condena la pena de muerte.
Pues con eso nos vamos a quedar, don Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria. Muchísimas gracias por atendernos esta noche en la Linterna de la Iglesia y le mandamos un fuerte abrazo.
Un placer, gracias a ti.
El Día de la Salud Mental que celebrábamos ayer nos recuerda uno de los mayores retos que hay en nuestra sociedad y una realidad que crece en visibilidad, pero también en urgencia. Ana Medina, de eso nos vas a hablar esta noche, ¿verdad?
Pues así es, Irene, muy buenas noches. Todas las entidades eclesiales que trabajan en este campo, ya habéis nombrado alguna en la linterna de esta noche, han celebrado este día recordándonoslo. San Juan de Dios, España, que es el primer operador en salud mental y referente en la atención integral de personas con problemas complejos de este tipo, ha difundido sus datos de atención. En 2023 atendieron a 160.000 personas en nuestro país. ¿Significa eso que hay más problemas de salud mental? Nos podemos preguntar. Pues nos responde Josep Pifarro, que es psiquiatra y director corporativo asistencial de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Por un lado, los problemas de la salud mental sí que son más visibles hoy. Y esto en parte es positivo, ¿no? Por una mayor concienciación social, un menor estigma que haya que más gente se atreva a compartir esta problemática y también que ante una cierta, aunque insuficiente, mejoría de los recursos, realmente pues hay mejores diagnósticos.
Es un tema, Ana, que hay que visibilizar porque sigue siendo muy desconocido, ¿no? Y muchas veces evitado, ¿no? A pesar de estar presente, ¿no? En nuestro propio entorno.
Efectivamente, Irene, la enfermedad mental ha llevado asociado un estigma, ¿verdad? Siempre que poco a poco debemos ir despegándole. Solo así nos atreveremos a hablar de ello con naturalidad y ganaremos en prevención y en búsqueda conjunta de soluciones. En eso la Orden de San Juan de Dios es una experta y es algo sustancial a ellos desde su origen en el siglo XVI. Josep nos cuenta dónde detectan los principales riesgos.
La presencia de estresores sociales, ambientales, el impacto actual de las redes sociales y de las nuevas tecnologías que no siempre están bien utilizadas y también los cambios en las redes de apoyo, pues son importantes y pueden aumentar la problemática de salud mental.
Tienen una línea de prevención, una de enfoques basados en derechos de las personas que enfrentan enfermedad mental, en salud mental infantil y juvenil, y otra en la transformación hacia modelos comunitarios.
Y en este ámbito, Ana, destaca el aumento que tú has mencionado de la mayor incidencia cada vez en población más joven, ¿no?
Así es, Irene, crecen entre jóvenes, incluso niños, los trastornos depresivos de conducta alimentaria y también aumentan las tentativas de suicidio y autolesiones. A este respecto recordamos al psicólogo Javier Díaz Vega, autor del libro Entre el puente y el río, en el que cuenta su propia historia de sanación de la herida del suicidio de su madre. Para él fue vital descubrir que era posible superar algo así, que la fe le ayudaba y que lo aprendido, que ha sido mucho, le ha permitido ser también apoyo para mucha gente.
Desde el suicidio de mi madre yo me preguntaba y le preguntaba a Dios qué sentido podría tener aquello o con qué sentido podría vivir este sufrimiento. Y poco a poco en distintos círculos, en redes sociales, pues me iba dando cuenta de que había algo más que simple fortaleza al hablar con naturalidad de un tema tan silenciado. Y ya por fin, pues al escribir El puente y el río, fíjate, a través de mi propio sufrimiento, la cantidad de gente que ha podido recibir una ayuda o esa mirada de misericordia que necesitamos ante este drama.
Su libro, Entre el puente y el río, su testimonio sin tapujos, le ha permitido conocer la historia de muchas personas, me imagino.
A los que ha podido acompañar, ayudar, dar una palabra que ha sido crucial.
El verdadero signo de esperanza para mí es saber que es un regalo conocer cada una de esas historias, que probablemente sean más. De las que conozco, solo puedo dar gracias y unirme a ellas, porque al final, Si Dios se ha valido pues de mi propio testimonio para llevar sanación a esas personas, es también porque a mí sus cicatrices también me han sanado, a mí junto a ellos, ¿no?
Muy necesarios testigos, ¿eh? Como Javier Díaz Vega, Ana.
Así es, Javi ha vivido todo con la ayuda de la fe y lo expresa como un torrente de gracia que se comparte y que nos hace mirar la vida con esperanza, porque en el fondo necesitamos saber que no estamos solos. Josep Pifarre, psiquiatra de la Orden de San Juan de Dios, lo expresa con claridad.
El combatir la soledad no deseada con redes primarias es algo que a veces se habla poco, pero que realmente es importante para abordar la problemática de salud mental y el bienestar emocional. Y el suicidio sí que en parte se puede prevenir, ¿no? Existen planes de prevención del suicidio, están mostrando pues que realmente sí que se puede disminuir la incidencia de nuevos casos y también para evitar que lo vuelvan a intentar.
Palabras de esperanza, sin duda, para un tema que debemos mirar de frente. Muchísimas gracias, Ana.
Gracias a ti, Irene. Buenas noches.
Yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales y no lo digo.
Enseguida llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Vamos a conocer más detalles de lo que ha dado de sí el encuentro que ha mantenido esta misma mañana el Papa Francisco y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Para mí, dime por qué me hace sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no. Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa, amor. Y ya dime si tú me quieres, por favor. Y me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza no sales. Y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, en hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me hace sufrir. Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Thank you.
Son las 11, las 10 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Como cada viernes a esta hora ponemos el foco en el Vaticano con nuestra corresponsal Eva Fernández. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Eva, el Papa Francisco recibía esta mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ambos han tenido ocasión de conversar sobre algunas cuestiones, ¿no? Como los conflictos que ahora mismo se están desarrollando, por ejemplo, en Ucrania o en Oriente Medio, pero también sobre una cuestión central que preocupa mucho al Papa, como son las migraciones, ¿no? Cuéntanos.
La verdad es que la reunión, digamos que Zelensky ha sido quien ha robado protagonismo
a Pedro Sánchez,
efectivamente, iba detrás. Entonces es increíble porque ahora cuando estoy hablando con vosotros de fondo tengo la tele y todos los programas nocturnos lo que están reflejando es el encuentro del Papa con Zelensky, pero puedo aseguraros que no he visto a Pedro Sánchez en ningún momento todo el día en la televisión italiana, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Pedro Sánchez en esta reunión que ha durado más o menos el mismo tiempo que la que tuvo hace 4 años en su primera audiencia, bueno, pues ha formalizado esa invitación al Papa Francisco para que viaje a Canarias, como bien sabemos que ya ha realizado la conferencia episcopal y el propio presidente de Canarias, pero también ha añadido otra invitación al Papa para que participe en una conferencia de Naciones Unidas que tendrá lugar en Sevilla en 2025, ¿no? Y en su encuentro con los medios, que he de decir que, aunque al final ha admitido 3 preguntas, era todo muy particular porque era solamente estaba prevista una declaración institucional, que sí, lo llaman así, sin preguntas, y la verdad es que era todo un poco sorprendente. Pero él ha dicho que ha hablado, ha compartido con el Papa la defensa que tiene el gobierno español en torno a la política migratoria, el control de fronteras, a la ampliación del sistema de acogida, y que también ha hablado sobre el contexto bélico internacional. Como sabemos, el Vaticano lo que emite es un comunicado muy, 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 muy escueto, en el que, bueno, pues sí que subraya que se han hablado de asuntos, de preocupaciones que comparten a nivel internacional, y luego lo que sabemos es que en su visita posterior, después del Papa, con la Secretaría de Estado, con Pietro Parolini, con el ministro de Exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher, ahí es donde el presidente ha puesto sobre la mesa las 2 cuestiones que realmente traía preparadas, ¿no? El futuro del Valle de los Caídos, sí, y el deseo del gobierno de, digamos, en cierta forma, ser el que controle, ¿no?, los resultados del informe del Defensor del Pueblo en relación con las víctimas de los abusos sexuales de la Iglesia Católica. Es un asunto importante este de las indemnizaciones al que se refería Pedro Sánchez, porque sabemos que quiere, en cierta forma, llevar ventaja, ¿no?, en torno al margen de ese gran programa de reparación integral que la Iglesia ha puesto en marcha y del que el Papa está totalmente al tanto, ¿no? O sea que, digamos que ha sido un encuentro, como nos imaginábamos por parte del presidente, todo estupendo, ha sido una armonía total, también eso lo ha corroborado el Vaticano, y luego el Papa ha estado con Zelensky. Zelensky le ha regalado una impresionante pintura que representa a una niña que tuvo que sufrir la muerte de sus padres en Buja, y que al Papa sabemos que le ha impresionado bastante.
Impresionaría a cualquiera, yo creo.
Sí,
madre
sin duda,
mía.
Sin duda.
Bueno, como siempre, el Papa, con una agenda que a más de uno nos costaría seguir, lo hemos comentado muchas veces, sí, porque además sabemos que está participando en cada una de las sesiones que se están celebrando a diario en la segunda asamblea del sínodo que sigue en marcha.
Sí, sigue en marcha. Día a día se va avanzando en esta última etapa de reuniones, de un largo camino que, no olvidemos, ha durado 3 años y que, tal como se está viendo en las distintas sesiones, se trata de un proceso que no quiere respuestas preparadas, sino preguntas abiertas y compartidas sobre las que se pueda hablar, aunque sea desde puntos de vista diversos. Y la verdad, Irene, es que en este trajín inmenso que tiene el Papa Francisco durante el sínodo, porque, como dices, está participando todos los días, lo que hemos visto esta tarde, la ceremonia de la oración ecuménica en la Basílica de San Pedro, ha sido realmente impresionante. Han participado los miembros del sínodo, pero también todos los delegados fraternos, representantes ecuménicos de todo el mundo. Y el Papa en su homilía ha recordado el simbolismo, ¿no?, de estar celebrando esa oración ecuménica precisamente en una basílica construida con la sangre de los primeros mártires de Roma, ¿no? Y que eso nos ayuda a acercarnos los unos a los otros, sostenidos por la oración de todos los santos. El Papa ha hablado mucho de unidad, de la unidad de los cristianos, diciendo que la unidad y la sinodalidad están conectadas, ¿no? Que la unidad es una gracia, es un don imprevisible, pero que el verdadero protagonista es el Espíritu Santo y que Él es quien nos lleva hacia una comunión mayor. Y luego, bueno, pues esta semana, digamos que como pincelada, también asistimos al principio de la semana a esa recogida de dinero, esa simbólica colecta para la parroquia de Gaza, que fue todo un éxito de convocatoria, hay que decirlo, por parte del cardenal Krajewski, que es el cardenal limosnero. Recogió nada más y nada menos que 32.000 euros de los padres sinodales.
Madre mía.
He de decir que, como testigo que estaba enfrente de la puerta para ver, no quería, no me interesaba quién echaba, quién no, pero quería ver ese sistema. Además, estaban todos de espaldas, pero realmente tuvo un éxito increíble, porque toda persona que entraba por la puerta, hay que decir que depositaba algo en esa cesta que llevaba el cardenal Krajewski, y que, por cierto, ya tiene la parroquia de Gaza, ya la tiene en estos momentos para poder repartir entre las 500 personas a las que está acogiendo.
Qué bueno. Cambiando un poco de tema, Eva, y con el jubileo de 2025 a la vuelta de la esquina, aunque parezca ya mentira, pues ya tenemos listo el baldaquino de Bernini, de la Basílica de San Pedro, y algunas, me ha dicho un pajarito, solamente, que han podido ver, lo han podido ver bien de cerca, imagino que una gozada, ¿verdad?
Sí, la verdad, Irene, maravilloso. Una ocasión única el habernos podido subir a los andamios, que ya se están retirando, y ver de cerca esas columnas impresionantes, inabarcables con los brazos. Es que es increíble lo que es verlo desde la altura, el tamaño que tienen, y que realmente se podrá todos los que nos acerquemos a partir del 27 de octubre podréis disfrutarlo en todo su esplendor. Precisamente se va a inaugurar, digámoslo así, entre comillas, durante la misa de clausura del sínodo. El Papa quiere además que en esa misa de clausura del sínodo esté situada también otra reliquia, digamos, maravillosa, que es la silla que está incrustada dentro del altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro, porque como se está limpiando, lo vamos a poder ver durante un tiempo, esa silla utilizada por los papas. Sabemos que, aunque la tradición decía que era la que utilizaba San Pedro para gobernar, sabemos que es del siglo IX, que es posterior, pero aún así es un símbolo, porque la han estado utilizando todos los papas, ¿no?, hasta que Bernini la dejó incrustada en ese baldaquino. Por lo tanto, tenemos una doble ocasión, una doble necesidad de querer ir a la Basílica, ver el baldaquino maravillosamente restaurado y ver esta silla tan, tan estupenda, una auténtica reliquia donde se sentaron los primeros papas de la historia.
¡Qué belleza! Gracias, sin compañera. Duda. Buen fin de semana y un fuerte abrazo.
Igualmente para todos, un abrazo.
Entramos en tiempo de análisis con nuestra tertulia. Hoy me acompañan el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido.
Muy buenas noches.
Y damos la bienvenida a una nueva colaboradora. Es profesora de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo, y que además se ha atrevido a dar la asignatura en inglés, nada más y nada menos.
Ahí es nada.
Y directora de la revista Hacer Familia, María Solano, bienvenida.
Muchísimas gracias, buenas noches a todos.
¿Con ganas?
Con muchas ganas, mucha ilusión.
Bueno, pues vamos a verlo esta noche. Y vamos a empezar hoy nuestra tertulia con una historia de esas que nos invitan a ver la vida de otra manera.
Música.
Belén y Miguel llevan 3 años casados desde 2021. Tienen un hijo de 2 años, se llama Gonzalo. Pero como los dos saben lo maravillosa que es la vida cuando se comparte con un hermano, pues no querían que esa experiencia se le pasara al pequeño Gonzalo. Belén se quedó embarazada en octubre de 2023 de su segundo hijo. Ella cuenta que estaba deseando que fuera niña y finalmente lo fue. Alicia nació el pasado 4 de junio. Llevaba muy pocas semanas embarazada cuando le comunicaron que su bebé padecía trisomía 18, un trastorno genético que también se conoce como el síndrome de Edwards. La supervivencia de los niños que padecen este trastorno es muy, muy baja. El 98% fallece durante el primer año de vida. Buenas noches, Victoria Montaner.
Buenas noches, Irene.
¿Cómo afrontaron esta noticia sus padres, Belén y Miguel?
Pues con mucha confianza en Dios desde el principio. Aunque Belén, que ha estado precisamente esta semana en Mediodía Cope, ha confesado que también hubo muchos momentos de dudas y de miedo también.
No somos robots, ¿no? Miedos teníamos muchos. Sobre todo lo que más miedo nos daba es qué sentido tenía esto, ¿no? No que por qué nos haya tocado a nosotros, sino teníamos muchas dudas acerca de ¿esto va a tener algún sentido? Luego vimos que sí, que esos 12 días de vida nos han cambiado la vida a nosotros, ¿no?
Y es que, como has escuchado, Irene, Alicia falleció a los 12 días de nacer y en todo momento, tanto la pequeña como sus padres estuvieron asistidos por un equipo de cuidados paliativos perinatales, un equipo humano que estuvo junto a ellos ahí al pie del cañón y que les apoyó cuando decidieron que Alicia pasaría el poco tiempo de vida que tuviese en casa, rodeada del cariño de su hogar, del de su hermano y del de sus padres.
Bueno, nosotros somos católicos, entonces siempre pensamos que pase lo que pase, luego tenemos la suerte de que la vamos a volver a ver, ¿no? Pero aunque no lo fuéramos, pensábamos, vale, esta niña tiene la opción de vivir. Un día, dos, tres, cuatro o ninguno y simplemente estar en la tripa, ¿no? Pero bueno, eso también es vivir. Pues si yo fuera esa niña en este caso, ¿querría que me dieran la oportunidad aunque fuera solo un día de vida? Pues sí.
Precisamente Ana Martín ha sido uno de los médicos que acompañaron a Belén y Miguel durante su embarazo en este tiempo. Ella explica que cerca de 6.000 familias podrían requerir cuidados paliativos para su bebé y que su misión principal está dedicada a cuidar la vida y acompañar a las familias y a los pequeños.
Es verdad que participamos de su dolor, pero participamos también de, me atrevo a decir, de la belleza del tiempo que viven.
Fíjate de la belleza de esos días que parece difícil, ¿no? También. Pero cuando le preguntas a Belén cómo recuerda ese tiempo junto a su hija, pues a Belén se le dibuja de verdad una gran sonrisa y lo define de esta manera.
Creo que con mi primer hijo no valoraba la vida como me ha enseñado a hacerlo Alicia. Mira, por ejemplo, el momento en el que falleció, que es un momento como que parece triste, es de los momentos más bonitos de mi vida, porque tuvimos la oportunidad de que vinieran mis padres, mis suegros, mis cuñados, mi hermana, y simplemente la ayudamos a irse, ¿no? Estábamos hablándola hasta la parte más difícil, fue muy bonita, ¿no? Y de verdad que disfrutamos muchísimo de cada cosa cotidiana de la vida con ella.
Belén defiende que siempre, además seas católico o no, hay que apostar por la vida y que merece la pena. También que Alicia les ha cambiado totalmente, y no solo a ellos, sino a mucha gente de su entorno que le decía en su día que abortaran y que ahora han cambiado de opinión, fíjate.
Pues muchas gracias, Victoria.
Gracias a ti, Irene.
José María, vaya historia, ¿no? Los cuidados paliativos perinatales, ¿no? Porque esa vida que se está gestando en el útero de una madre, pues también hay que cuidarla, ¿no, María?
Pues mira, es preciosa esta historia. Desde luego, cuando el otro día la traía Jorge Bustos, ¿no?, al Mediodía Cope, yo creo que a muchas de las personas que tuvimos la suerte de escucharla en directo nos arrancó unas lágrimas. Pero lo más bonito de la historia de Alicia, que Alicia tiene nombre, que Alicia es una persona, es cuando su madre explica que es que la vida de Alicia tiene todo el sentido, porque ¿cuál es la otra opción? ¿Que Alicia no viva? En realidad lo bonito es que si hacemos que las personas vivan con toda la dignidad de la que está en su naturaleza, yo creo que llegamos mucho más lejos. Y es lo que hicieron ellos, ¿no? Y esos cuidados perinatales en realidad a lo que van enfocados es a que a esa vida sea lo más llevadera posible. Y además, si lo piensas, Irene está luchando contra ese utilitarismo, ¿no?, tan enconado que tenemos ahora mismo en la sociedad, como si solo mereciera vivir aquello que realmente produce. Claro, y es que Alicia producía mucho amor, ¿no?
Sí, pero o sea, muchos se pueden llevar las manos a la cabeza y decir, o sea, ¿cómo afrontar el final de la vida, ¿no?, cuando apenas ha comenzado?
Sí, sobre todo a mí me resulta pues completamente una encrucijada después de todo lo que hemos vivido de la pandemia, ¿no? Es decir, todos que hemos vivido con ese temor tan cercano a la muerte y que hubiésemos hecho y hemos hecho lo imposible, ¿no?, para salvar nuestras vidas y salvar la vida del que del que teníamos al lado, de repente todo eso se ha olvidado, y cuando se trata de la vida de los otros, ¿no?, pues nos sigue dando igual. Es decir, esa globalización de la indiferencia que nos dice el Papa Francisco, ¿no? Si en esos momentos tenía tanto valor la vida de cada uno, ahora parece ser que no, ¿no? Es decir, que ahora nos da igual que pase algo así, a la ligera juzgamos y decimos, va, no pasa nada, así total, para 4 días, ¿no? Es decir, pues que te quiten a ti 4 días, ¿no? Es decir, que te quiten a ti la vida.
Mirar, escuchar esto.
Hoy la aprobación de la ley ELA supone para los enfermos de ELA no vernos obligados a pedir la eutanasia deseando vivir por no poder pagar nuestros cuidados. Hoy ha ganado el derecho a la vida. ¡Viva la vida!
Pues es la voz de Jordi Sabaté, enfermo de ELA, a través de un aparato que utiliza para poder comunicarse. Y Jordi, junto a otros enfermos de ELA, ha podido estar presente en el Congreso este jueves, cuando quedaba aprobada por unanimidad la ley de la ELA, lo que supone un nuevo impulso en la mejora de la calidad de vida de estas personas.
Y además es que esta ley, que llevaba muchísimo tiempo parada, totalmente parada, ¿no?, con el trámite parlamentario, frenado por una cuestión económica, que además es que gastamos dinero en otras muchas cosas que desde luego son menos relevantes, ¿no? O sea, y gracias a Dios, ayer hubo un aplauso unánime en el Congreso, que, bueno, pues en estos tiempos de crispación política merece la pena, ¿no?, disfrutar de momentos así en los que se ve algo así. Y se descubre una cosa que es muy bonita. Se descubre que en realidad, cuando nosotros planteamos el debate de la eutanasia, ¿no?, del que se habla tanto, y sabéis que muchísimos enfermos de ELA se ven obligados a la eutanasia porque sencillamente no pueden pagar todos los cuidados médicos que necesitan para seguir viviendo. Es horroroso. Y nos damos cuenta con esta ley de que todo lo que necesitan las personas es acompañamiento, y que las personas acompañadas con el esfuerzo económico que eso requiera, con el esfuerzo social, personal, las personas acompañadas quieren seguir viviendo, como decía José.
Sí, y sobre todo porque es verdad que esto es un pequeño triunfo para los enfermos de ELA, pero tenemos esa ley de dependencia a la que le siguen faltando fondos, ¿no? Es decir, que es muy complicado, ¿no?, que un mayor siga adelante cuando ve mermadas sus fuerzas físicas si no tiene un apoyo para él y para su entorno, ¿no? Que es muy complicado que cualquier persona que sufre una enfermedad degenerativa pueda apostar por la vida cuando se siente como una carga para sí mismo y para los demás, ¿no? Y si seguimos sin dotar de fondos, y eso depende de gobierno central, de gobierno autonómico y de ayuntamientos, ¿no?, y de todos y cada uno, pues evidentemente la gente seguirá apostando por la muerte, ¿no?
Claro, fíjate, es decir, yo no sé si esto es un paso más para una ley que proteja realmente la vida, ¿no?, como estaba diciendo José, ¿no?, porque ya tenemos leyes que protegen la muerte, ¿no? Está la ley de la eutanasia, está la ley del aborto, o al menos a lo mejor pues puede servir para ver un poquito de luz en ese cambio cultural que también necesitamos en la sociedad para crear una cultura de vida que cada vez parece que está más resentida, ¿no? Yo no sé cómo lo veis.
Pues es que yo creo que al final lo que nos va pasando es que sin darnos cuenta, y aquí yo creo que tenemos que entonar nosotros un cierto mea culpa desde los medios de comunicación, decía José ahora que el problema es que las personas se sienten una carga, es que en cierto sentido les hacemos sentir una carga, o sea que deberíamos repetir muchísimo más el regalo que es la vida en cualquier circunstancia, ¿no? Y reiterar una y otra vez la dignidad de la persona, porque al final, si nos damos cuenta, nosotros estamos todo el rato hablando del gasto que supone la dependencia, de lo mucho que implica mantener a los enfermos de la... Y de alguna manera lo estamos monetizando, que es un error muy grave, porque en realidad lo importante es la alegría que supone mantenernos al lado de la persona a la que queremos, ¿no?, y darle la oportunidad de vivir esos días, como decía José antes, si son 4, 4. Esos 4 días, ¿quién no querría seguirlos viviendo, ¿no?
Vamos con otro tema. Fijaros, el Observatorio Demográfico CEU-CEFAS acaba de publicar un nuevo informe sobre la soledad. Y fijaros, en los últimos 50 años el número de personas que viven solas se ha multiplicado por 8 en España. Detrás de esto, pues muchos factores, ¿no? La baja natalidad, rupturas familiares, se casa mucha menos gente, hay muchos más divorcios, se pierden muchos vínculos familiares, ¿no? ¿Cómo valoráis este informe que habéis tenido la oportunidad ya de poder conocerlo?
Bueno, pues yo creo que es importantísimo porque hace hincapié en algunos elementos que son cruciales. Hay uno muy importante y es el de la familia. Detrás de todo esto lo que hay es muchísima, detrás de esta soledad, lo que hay es un problema gravísimo de familia. Y un problema gravísimo de familia que no tiene ya solución porque la bajísima natalidad que está habiendo hoy tiene como consecuencia la enorme soledad que habrá en una generación, ¿no? Más adelante, porque hay una generación entera de hijos únicos que prácticamente no han tenido ya primos, no hay prácticamente nula familia extendida y no hay manera de solucionarlo. Hay otros problemas económicos que los políticos intentan solucionar en el plano de la demografía con la baza de la inmigración, como por ejemplo el pago de las pensiones, ¿no? Y la generación de Producto Interior Bruto. Pero en este caso la soledad nunca se va a remediar por ese camino.
Ahí me resulta especialmente significativo en este sentido pensar en cómo la Iglesia responde como red capilar, ¿no? Es decir, cómo no solo a través de esa ayuda asistencial que viene de tantas plataformas sociales o a través de las residencias o de muchos proyectos intergeneracionales, ¿no? que implican a jóvenes estudiantes que cuidan y que acompañan a mayores, sino de la propia red y de la comunidad parroquial, ¿no? Es decir, cómo nuestras parroquias son hoy alerta de cuando un mayor que está solo y que no tiene y que es vulnerable porque no tiene un entorno familiar potente ni cercano, la parroquia es su familia, es su casa y es el principal aviso cuando algo pasa, ¿no? Es decir, precisamente ese aislamiento, ¿no? Que dan tanto las grandes ciudades como la soledad en los propios pueblos, ¿no? Es decir, que, que ya se está denigrando hasta el concepto de vecino que sale a tu lado, pues la Iglesia sigue siendo esa Iglesia vecina. Y esa Iglesia que en cada una de sus parroquias, que en cada una de sus espacios, sigue estando como único salvavidas para muchos de nuestros mayores, ¿no? Y creo que eso no se nos debe olvidar también como misión de Iglesia.
También como personas que somos, ¿no? O sea, si nosotros detectamos que tenemos un vecino o un abuelo que siempre va al supermercado a hacer la compra solo o algo, pues también tenemos que fijarnos un poco más, ¿no? O sea, la soledad no deseada, aunque a veces la propia persona quiere estar sola y sin darse cuenta se va metiendo sola también en la boca del lobo, ¿no? Es un problema social que tenemos que afrontar urgentemente, ¿no? También un reto para la Iglesia, como estaba diciendo José, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco a todo
fíjate,
esto?
Fíjate, porque además, fíjate que en pandemia lo hicimos. Es curioso, antes mencionaba José la pandemia. En pandemia conseguimos ocuparnos de las personas que estaban muy solas. Se produjo, ¿no?, esa cercanía, incluso con las iglesias cerradas en ese momento por aquel confinamiento tan fuerte que tuvimos, pero se produjo un apoyo vecinal, ¿no?
Sí,
que durante muchos años no habíamos vivido y quizá en ese momento esa vecina a la que apenas conocíamos, bueno, pues salimos a hacerle la compra y eso nos acercó a esa persona, o cuando salíamos a los balcones conocimos al del balcón de enfrente con el que nunca habíamos hablado. Pero es que de lo que nos tenemos que dar cuenta es que además el evitar la soledad tiene unas consecuencias muy beneficiosas para el conjunto de la sociedad, para lo que se llama el bien común, porque si tú evitas la soledad estás evitando al mismo tiempo problemas de salud mental que están asociados a esa soledad no deseada, que son enormes, pero también problemas de salud física, porque sí que se detecta, por ejemplo, en personas mayores que el seguimiento adecuado de las terapias que tengan puestas es mucho mayor cuando no están solos que cuando están solos, con lo cual al final como sociedad vamos a crecer si cuidamos de esa soledad. La manera de hacerlo, pues abrirnos a nuevas comunidades, ¿no? La doctrina, la Iglesia siempre quiere que no estemos solos, que estemos en comunidades. Pues si la comunidad familia ahora mismo no atraviesa por su mejor momento y no tienen ese soporte, pues hagamos otro tipo de comunidades que nos ayuden a cuidar de todos nosotros, ¿no?
Venga, tenemos un par de minutitos más para dar un apunte final a una carta muy interesante que el Papa Francisco ha escrito a los católicos de Oriente Medio, coincidiendo además con el primer aniversario del inicio, ¿no?, del conflicto entre Israel y Palestina y con esa jornada de oración por la paz que hemos celebrado esta semana. Bueno, pues en ella el Papa le muestra su cercanía a los católicos y lamenta lo que está pasando, ¿no? Dice, la sangre fluye, la ira, la sed de venganza crece, ¿no?, pero pocos se interesan por lo que más se necesita, que es el diálogo y la paz.
Sí, a ver, yo ahí creo que además el Papa Francisco no es que lance palabras huecas, ¿no?, o buenos propósitos o voluntades, ¿no?, de las que luego se llena el infierno, sino que lo hace desde un contacto directo con la realidad, ¿no? Es decir, desde lo cotidiano y con esa llamada diaria que hace al párroco de Gaza, pero también en lo institucional, ¿no? Es decir, se nos anunciaba desde Moncloa que el objetivo de este viaje de Pedro Sánchez era hablar con el Papa sobre la crisis de Oriente Medio, cuando en realidad la convocatoria o la petición se realizó en verano, cuando todavía
antes
el conflicto no se había extendido a toda a toda la región, y ahora él aparecía como un aliado del Papa Francisco en esta lucha. El Papa Francisco lleva en esto antes, ¿no? Primero antes de que llegara Sánchez a la Moncloa, pero en concreto en esta crisis abanderándola, ¿no? Y decía, en lo concreto, con ese acompañamiento directo desde la voz del párroco de Gaza, y por otro lado moviéndose, como me consta que se está moviendo, tanto con Emmanuel Macron, sí, el presidente francés, como con Abdalá, el rey de Jordania. Es decir, uh-huh, que se está moviendo a todos los niveles. Por eso, cuando el Papa y la Santa Sede hablan de soluciones, de propuestas y de posibles vías para el conflicto de Oriente Próximo, no lo hace como un agente externo o como alguien que resuelve las crisis desde un laboratorio teórico, sino que controla la realidad mucho más de lo que nos imaginamos y mucho más de la que otros gobiernos que se hacen garantes y abanderados de la paz lo son.
A mí lo que me entusiasma de esta carta, que es una carta bastante larga, o sea, es una carta a la que le ha dedicado mucho tiempo porque piensa mucho en estas personas, es la reiteración del estoy con vosotros, estoy con ustedes, ¿no? Lo repite muchas veces, porque al final el Papa es consciente de que la solución no es sencilla, y lo que quiere es ese acompañamiento que necesitan, ¿no? Y esa comunión de los santos que al final nos está pidiendo, cuando el otro día nos animaba a todos a hacer ese día, ¿no?, tan especial de oración. Y también quería destacar que habla con un tono muy duro, uh-huh, de los que tienen responsabilidad aquí. Habla de la vergonzosa incapacidad, ¿sí?, para parar las almas. Vergonzosa incapacidad no son términos nada halagüeños.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Por cierto, antes de terminar este programa, quisiera lanzar un abrazo muy fuerte a toda la Iglesia de España por el fallecimiento de Monseñor Vicente Juan Segura, obispo auxiliar emérito de Valencia y obispo de la diócesis de Ibiza entre los años 2005 y 2020. Muchísimas gracias, María Solano. Te queremos de vuelta muy pronto.
Encantada de volver.
Y José Beltrán, ha sido un placer compartir con vosotros dos esta linterna de la Iglesia.
Para mí más.
También te queremos de vuelta, ¿eh? Nosotros volvemos el viernes que viene. Ahora te quedas con el partidazo de COPE y Joseba Larrañaga.
Y al chile yo hasta moriría por ti, pero dices que no. Directa, neta, ya me estás cansando, sé concreta, por favor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales, y no lo digo por mamón. Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz, eres especial para mí. Dime por qué me haces sufrir, yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz. Soy inseguro cuando dices que me quieres, porque creo que no. Como bebé caigo, pero si redondo en tu trampa, amor. Y ya dime si tú me quieres, por favor. Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor. Y en la noche que las estrellas salen, yo pienso en ti, mi amor. Que me hiciste de mi cabeza, no sales.